Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Central ha ofrecido 400 plazas definitivas en Madrid para menores migrantes solicitantes de asilo, que se suman a las 250 que se van a habilitar en el Centro Canarias 50 en Gran Canaria. Serán de tránsito mientras se evalúan los expedientes. Pero eso sí, no todos son buenas noticias, pues estas instalaciones a día de hoy no están adaptadas, por lo que se deben hacer obras que deben contar con la habilitación del Gobierno de Canarias, pues el estado del espacio elegido no está habilitado para trabajar con menores. La idea de ambos gobiernos es agilizar al máximo el traslado de los primeros menores a este centro una vez se adapten los módulos que el pasado año acogían a mujeres y familias y que están apartados del resto de las dependencias. Quien habla es la directora general de Protección Infantil, Sandra Rodríguez.
Si ahora mismo nos han puesto a disposición unas 650 plazas, teniendo en cuenta que 250 de ellas son de tránsito, nos tienen que facilitar, comunicar y poner a disposición el resto de plazas hasta alcanzar las 1.290 plazas de los menores con protección internacional con los que cuenta esta comunidad autónoma.
La pregunta es esa, el tiempo que va a tardar esa adaptación, el tiempo que se va a tardar en terminar el resto de plazas, al menos, consuela que estas 400 plazas son definitivas en Madrid.
Saben que tienen 400 plazas que van a poder poner a nuestra disposición, quedaron pendientes de determinar en qué momento del tiempo y dónde van a estar, pero lo que diferencia estas plazas de las 250 anteriores es que estas 400 plazas en Península serían definitivas, en las que los menores serían ya acogidos.
Buena noticia, como te decía, pero Canarias todavía se mantiene en la incertidumbre, esperando que por fin reciba la ayuda que necesita para aliviar la presión que está viviendo en sus centros y asegurar los derechos de protección a la infancia. 10:07, soy Lucía Peraza y este es tu programa, Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Ya sabes que durante toda la mañana te tenemos informado a partir de las 6:20 con desconexiones locales. Luego empieza el programa regional con Roberto González y ahora, a partir de las 10, el programa insular Herrera en COPE Tenerife. Vamos a conocer las claves de este día, miércoles 2 de julio, la mano de nuestro compañero Tony Cerdá. Tony, buenos días.
¿Qué tal, Lucía? Buenos días. Siguen las colas en la Tenerife 5. Te hemos contado durante la mañana que se ha producido un accidente a primera hora entre un coche y una moto en Los Naranjeros. También se averiaba una guagua en el Sauzal. A esta hora todavía siguen las colas desde Los Naranjeros hasta La Matanza. Encima está lloviendo en el norte, así que mucha precaución si circulas por allí. Además, hoy hemos conocido los datos del paro del mes de junio. Son positivos. Contamos con 1.467 personas menos desempleadas y 13.756 si lo comparamos con los mismos datos del año pasado. Comenzamos temporada de verano, temporada de contrataciones, y el paro sigue presentando buenos datos. El número total de parados se sitúa en 150.704. Por provincias, Santa Cruz de Tenerife es la que más ha descendido en sus datos de desempleo. Han sido 1.231 parados menos, han bajado datos del sector servicios e industria, suben en un 3,04% las afiliaciones. Desde UGT consideran el dato como negativo, porque dicen que se necesita más mano de obra y también por la temporalidad de los contratos. Manuel Navarro, secretario general de UGT en Canarias.
Pues no son un buen dato. La temporada de verano exige más mano de obra en los sectores de servicios y vemos que hay un considerable aumento en la contratación, con más de 61.000 contratos nuevos, pero con una temporalidad preocupante del 58%. La cifra del paro baja en los sectores de servicios, industria y construcción y crece ligeramente en el sector de la agricultura. Tenemos la esperanza de que el mes de julio y agosto pues se vuelva a crecer por encima de la media nacional.
Al margen de esto, te cuento que el Cabildo de Tenerife y el Ejército de Tierra activaron en las últimas horas la Operación Prometeo, un dispositivo conjunto de vigilancia forestal contra incendios que se extenderá durante los meses de verano hasta el 30 de septiembre y que contará con el despliegue de 920 patrullas militares y la incorporación de dos helicópteros con visión nocturna del batallón de helicópteros. La presidenta insular, Rosa Dávila, detallaba las zonas en las que se actuarán.
Van a estar en las medianías, en los caminos forestales, en los puntos donde la experiencia nos dice que hay que estar porque son zonas de mayor riesgo. Y además, este año tenemos una novedad, y es que se incorporan dos helicópteros de estas instalaciones del Batallón de Helicópteros de Maniobra Belma 6, con base aquí, en Los Rodeos.
Y el grupo hotelero Spring Hoteles ha cerrado la compra de Mare Nostrum Resort en el sur de Tenerife, a Selenta Group Brookfield, por un importe de 430 millones de euros, lo que sitúa esta transacción como la mayor operación de la historia de España en un activo hotelero. El grupo dispone de tres hoteles en el municipio de Arona. Miguel Villarroya, CEO de Spring Hoteles.
Spring Hoteles es más Tenerife que nunca. Es verdad que las cifras marean, pero nosotros hemos hecho esta operación con las luces largas, Roberto, ¿no? Normalmente cuando haces una operación de este calado, lo que haces es, pues bueno, multiplicar por unos múltiples de años razonables, ¿no?, lo que pueda tener a nivel de rentabilidad, ¿no?, un complejo como este. Pero más allá de todo eso, una ubicación tan buena, tan estratégica.
Además, Lucía, te cuento que desde hoy hasta este próximo viernes, 1.287 alumnos se examinarán en la Universidad de La Laguna en esa segunda convocatoria de la PAU, la prueba de acceso a la universidad. Así que mucha suerte a todos.
Muchas gracias, Tony. Estas han sido las claves del día de la mano de Canary Colchón.
¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. ¿Duerme como un lirón? En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
10:12 de la mañana. Hasta ahora ya tienes abierto nuestro canal de WhatsApp por si quieres comentarnos cualquier contenido del programa, por si quieres mandarnos una nota de voz o cualquier, pues contarnos tu caso, de lo que quieres que hablemos. Tienes el número abierto, sería el 610-1080-10. Y también estamos en redes sociales, en X o en Twitter, como lo llames, en Facebook y en Instagram como COPE Canarias y también como COPE-Tenerife. Hoy vamos a poner la mirada sobre Luke, sobre su gestión y sobre todo de las quejas de algunos profesionales en cuanto a conciliación laboral, que puede que sus reclamaciones todavía no han sido resueltas. Y también nos vamos a ir hasta el municipio de Los Ralejos, donde allí, pues hoy tenemos dos casos. Primero, hay ciertas obras públicas que el propio ayuntamiento anuncia que no tienen trabajadores, no encuentran personas que quieran trabajar en estas obras. Y por otra parte, también tenemos un grupo de vecinos que se queja de la instalación de una planta eléctrica justo muy cerquita de un núcleo urbano. Luego, en la segunda hora, ya hablaremos de obesidad infantil y también de ahogamientos y también de cómo cuidar la piel en verano. Un momento y empezamos con todo lo que te interesa aquí en el Gran Copé Tenerife.
Copé Tenerife. Un programa para hablar de lo que pasa a tu alrededor. Buscamos respuestas con expertos, pero también con vecinos, porque aquí, en COPE Canarias, tu voz cuenta.
Cada mañana de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias, con Roberto González.
Juan Luis Guerra realiza su tour por España y hace una parada histórica en Canarias con un doble concierto. 26 de julio, anexo Estadio de Gran Canaria. 27 de julio, recinto portuario de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en sfxevents.com y en ticketi.es. Patrocina Turismo de Tenerife.
El futuro está bajo nuestros pies. Reservas inagotables de calor, capaces de generar una energía limpia, duradera y asequible. Tenerife da un paso hacia el mañana con su primer proyecto de geotermia profunda. Energía geotérmica de Canarias. El poder de Tenerife se pone en marcha.
Empanadas, ensaladillas, bocadillos, todo con el atún en aceite vegetal de Marterra es un acierto. Solo hoy en Tu Alteza tendrás la lata de 141 gramos por el increíble precio de 1,39 euros. Lo has oído perfecto, solo 1,39 euros. No pierdas la oportunidad y corre a Tu Alteza más cercano. Y si te lo has perdido, el lunes encontrarás otra sorpresa en Tu Alteza.
Ven a las fiestas de El Sausal del 27 de junio al 6 de julio. 28 de junio, Ni un pelo de tonto y Ray Castellano. 4 de julio, Noche Latina con Tony Tuntún en concierto. 6 de julio, Gran Día de las Tradiciones. Descúbrelo en elsausal.es.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
Hemos estado un mes preparando todo para ti. Decor Internacional reabre en Santa Cruz. Diseño y calidad se unen para hacer de tu hogar el espacio que imaginas. Descubre K-Home, muebles atractivos, funcionales y sostenibles. Somos distribuidor oficial en Canarias. No lo pienses. Ven, déjate sorprender. Estamos en La Orotava, Santa Cruz y Adeje. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
Llegan las rebajas al Multicentro Comercial El Trompo, tu centro comercial y de ocio al aire libre, donde podrás encontrar todo lo que buscas dándole a tus compras un aire fresco. Ven y descubre los mejores precios en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife, la salud persona a persona.
Pues en este programa, en Herrera en COPE Tenerife, pues vamos a hablar una vez más de la gestión del Hospital Universitario de Canarias, de LUC. Te cuento este caso. Una doctora especialista, una cardióloga, denunciaba en redes sociales su situación. Ella tiene dos hijas menores de 3 años y ahora mismo está de baja maternal y cuando se incorpore tendrá que hacer guardias 24 horas. El problema es que su marido, también sanitario, también trabaja allí y hace más de un mes que solicitaron la adaptación de horarios y todavía siguen sin respuesta. Al otro lado de la línea tenemos a Rebeca, que es esta cardióloga. Rebeca, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Rebeca, esta es tu situación, ¿no? Tú todavía no has tenido respuesta y no sabes qué va a pasar, sobre si vas a poder conciliar, si no.
Correcto. Ahora mismo, pues, mi marido y yo nos encontramos en una situación de vacío, de un silencio institucional por parte de LUC. También un silencio por parte de los cargos intermedios, de supervisoras y demás, que no nos dan respuesta ante, pues, el silencio de recursos humanos. Nos consta que no somos el único caso, sí los primeros que hemos decidido un poco dar la cara y visibilizarlo públicamente, porque, bueno, al final se trata del cuidado de unas niñas de menos de 3 años, las personitas más vulnerables de la sociedad. Y bueno, creemos que hay que hablar de esto.
Claro, en tu caso, Rebeca, ¿cuándo te incorporas?
Yo me incorporo en septiembre, ya se me acabarían todo lo que son los permisos. Sí que tengo unos meses en los que puedo no hacer guardias. Sí que probablemente tendré que hacer tardes para que salga el trabajo, porque al final el trabajo sale porque los médicos dedicamos muchas más horas de la jornada ordinaria. Y bueno, en mi caso pues tendré que empezar a hacer tardes para que no se acumule el trabajo. Y luego sí que tendré que incorporarme después de unos pocos meses a las guardias de 24 horas. Ahora mismo esta perspectiva, pues bueno, me está llevando un poco una situación límite, porque no sabemos qué vamos a hacer con el cuidado de nuestras hijas si se mantiene pues este silencio y esta ausencia de adaptación de la jornada, que no es ningún favor, es simplemente cumplir con la legalidad y cumplir con el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores.
¿Tú con cuánto tiempo presentaste esta solicitud de adaptación de horario?
Pues lo presentamos con un mes de antelación. Y claro, se supone que la empresa tiene unos 15 días para respondernos, y en caso de que la empresa no responda, no haga una carta motivada, pues eludiendo un poco esa adaptación y argumentando cuáles son las razones, pues se entiende que la adaptación ha sido concedida. El problema es que esta adaptación la tienen que ejecutar una serie de organismos intermedios que no la ejecutan porque tampoco tienen ninguna orden superior desde recursos humanos y al final están en un vacío de que todo el mundo se tira la pelota unos a otros y nosotros seguimos sin solución para poder conciliar y para poder pues cuidar a nuestras hijas y a la vez pues tratar a nuestros pacientes, que son los dos motivos de nuestra vida.
Me decías que conocías a compañeros o compañeras que están en la misma situación.
Sí. Hay, bueno, bastantes compañeros. Al final la conciliación, bueno, yo conozco el caso del hospital porque es mi centro de trabajo. Me imagino que esto también es un mal un poco a nivel nacional y regional. Que al final se concilia pidiendo favores a compañeros, tirando de las abuelas, tirando de los centros infantiles. Y claro, ya simplemente el hecho de tener que hacer guardias de 24 horas pues es un atentado contra la conciliación y contra la vida familiar. Pero bueno, en este caso no estamos hablando de no hacer las guardias, que entiendo que son muy necesarias, y ahora mismo hay un déficit de especialistas en el UCO muy importante, un déficit de cardiólogos también muy importante, y... Ajá. Y yo entiendo que soy parte esencial del mantenimiento de la cardiología para la zona norte de la isla y de la isla de La Palma. Sí. Pero lo que solicitamos uh-huh. es que para que esto se pueda llevar a cabo, que se le adapte el puesto a mi marido, que además es algo pues perfectamente viable.
Sí, que no presenta mucha dificultad y que en principio sería viable. Si llega a este escenario de que pues no ha habido una respuesta por parte de, ¿no?, de este caso de la gestión del hospital, ¿Qué decisiones se plantean ustedes tomar? A lo mejor pasar a la sanidad privada, por ejemplo, no sé si se lo han planteado.
Sí, yo es algo que ahora mismo estoy considerando, que siempre he sido defensora de la sanidad pública, defensora del hospital, es el hospital que me ha formado como cardióloga, del que además soy paciente, y no me gustaría tener que dar el paso a salir de la pública al 100% y dedicarme a la medicina privada, pero es a lo que me están empujando pues para poder ser médica y madre a la vez.
Uh-huh. Que hay un problema si todavía me dices que hay déficit de cardiólogos también para la sociedad, ¿no? Para la sociedad canaria es un problema.
Claro, además el caso de la cardiología es especialmente particular porque nosotros nos subespecializamos mucho y cada cardiólogo, pues hay especialistas en imagen, especialistas en arritmias, y es muy difícil encontrar pues esos perfiles tan concretos en las islas. Por lo tanto, creo que ya no es que nos cuiden o nos concedan ninguna medida extraordinaria, simplemente que se cumpla la ley.
Uh-huh. Pues Rebeca Muñoz, cardióloga en el Hospital Universitario de Canarias, muchísimas gracias por atendernos. Esperemos a ver si recibes respuesta antes de tu incorporación, por supuesto.
Sí, seguiremos batallando.
Gracias, buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Para darle otro punto de vista a este problema, también tengo al otro lado de la línea a Katy Darias, que es portavoz intersindical de Canarias en el UC. Katy, buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si has escuchado el caso de Rebeca, no sé si te sorprende o no.
No, está asistida de toda la razón. No me sorprende porque la gestión del centro sanitario históricamente no ha cuidado a sus profesionales, y los mejores talentos, las personas mejor formadas, las personas en las que se ha invertido el propio dinero público en que adquieran una formación y que forman parte del acervo científico de este centro sanitario, acaban teniéndose que marchar de manera forzada, porque desde la administración no se cuidan los más mínimos derechos ni las más mínimas condiciones de trabajo. Eso es un mal endémico de este hospital, con lo cual el planteamiento que hace no me sorprende, no es la única persona, y con frecuencia, con más frecuencia de la deseada, se ponen cortapisas a la conciliación de la vida laboral y familiar, independientemente de que el número de especialistas sea escaso. Siempre será mejor tenerla menos que no tenerla al profesional, siempre será mejor, y es una gestión bastante nefasta de los recursos humanos en el Hospital Universitario de Canarias.
Claro, pero en el caso de Rebeca lo que decía era bastante preocupante, que decía que la situación de cardiólogos en el hospital que ya de por sí es deficiente, no tienen tanto personal, y que ella misma se plantee esto por algo que ella dice que es viable perfectamente.
Sí, lo que sea objetiva en este caso es una falta de voluntad para, de alguna manera, no es ni siquiera tenerlos contentos, sino compensar, promediar lo que es el derecho a la conciliación con el derecho del paciente a la asistencia sanitaria. Y eso se puede hacer. Se puede hacer siempre que haya algo de voluntad, porque ya el solo hecho de que la persona solicite en tiempo y forma esa conciliación y pase un mes y no tenga respuesta, es un hecho objetivo de mala gestión. No se puede condenar a las personas que están en proceso de crianza a un silencio administrativo y que no sepan dentro de 3 meses qué van a hacer con sus bebés, con sus hijos, ¿no? Uh-huh. Ya solo el hecho de mantener ese silencio administrativo constituye una falta de respeto a los profesionales, que lógicamente hace que se planteen otras salidas que le ofrezcan más seguridad en su proyecto de vida.
¿Este silencio administrativo se da también en otro tipo de gestiones en el U que no tengan que ver directamente con la conciliación?
Continuamente. Hay que decir que la mayoría de las cuestiones que se podrían resolver respondiendo en tiempo y forma a un escrito, a una solicitud, acaban en los juzgados porque transcurren los 3 meses y no hay respuesta por parte de la administración. Con lo cual, ya no solo entorpecen la correcta gestión de recursos humanos del centro sanitario, sino que además los juzgados están atiborrados de cuestiones nimias y da un poco de reparo, por no decir vergüenza, que los trabajadores tengan que acudir a los juzgados para reivindicar sus legítimos derechos, los derechos que por la normativa le corresponden.
Pues, Katy Darias, portavoz de Intersindical Canarias en el Hospital Universitario, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes y buenos días.
Gracias, buenos días. Pues preocupante estas afirmaciones de que, pues, está un poco, vamos a decir, normalizado, entre comillas, ese silencio administrativo por parte de la gestión de Luco, al menos es lo que dice tanto Rebeca, que conoce a más compañeros que están en situación, como Katy Darias, que en este caso, pues, portavoz de Intersindical Canarias, y que incluso es tan normalizado que ya llegan hasta los juzgados. Pero bueno, le daremos seguimiento a este tema, a ver si al final Rebeca consigue esa conciliación. Un momentito y nos vamos a ir hasta el municipio de Los Realejos porque vamos a hablar de empleo y de la falta de trabajadores, sobre todo en el sector de la construcción.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Sin humo, sin contaminación, menor uso de superficie, energía estable y duradera. La geotermia convierte el calor del subsuelo de Tenerife en electricidad. Es la energía limpia y barata del futuro. Energía geotérmica de Canarias. El poder de Tenerife se pone en marcha.
En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE, estar informado.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
¿Bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
En Quirón Salud, tus urgencias son las nuestras. Por eso, en el servicio de urgencias del Hospital Quirón Salud Costa Deje, Tenerife y Vida, estamos contigo las 24 horas del día, los 365 días del año. Nuestro equipo de profesionales está preparado para ofrecerte una atención rápida, cercana y con la tecnología más avanzada. Y contamos con acuerdos con las principales aseguradoras nacionales e internacionales. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, pues te invito a que nos acompañes un momentito hasta el municipio de Los Ralejos, porque allí se está comenzando a trabajar en recuperar, en rehabilitar un gran exponente de la arquitectura rural tradicional de la isla. Te hablo de la hacienda de La Gorborana, en el barrio del Toscal Longuera, un ejemplo de arquitectura tradicional canaria y que lamentablemente pues está en mal estado tras muchas décadas de abandono. El municipio de Los Ralejos, por supuesto, celebra la noticia, pero llama la atención una cosa, y es que el alcalde, Adolfo González Pérez Iberio, publicaba en sus redes sociales un post en el que insistía en que se necesitaba personal para el proyecto. En la propia obra incluso también se colocaba un cartel pues anunciando esto, que se necesitaba trabajadores. Sin embargo, en el post este de Facebook pues añadía más, que estuviera cualificado y con ganas de trabajar en el ámbito de la construcción, y ahí dejaba un par de teléfonos para contactar. En este programa, tanto en el regional como en el insular, pues hemos hablado muchísimas veces con muchas empresas, lo hacíamos incluso la semana pasada con Fepeco, de la imposibilidad que tienen las empresas en encontrar trabajadores. Al otro lado de la línea está el alcalde, Adolfo González Pérez Iberio. Adolfo, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Primero, una alegría, me imagino, para el municipio, pues recuperar esta hacienda, ¿no? Pero claro, llama la atención este post, es una publicación que porque no encuentran trabajadores para este proyecto.
Bueno, realmente la empresa adjudicataria de la contrata tiene su cuerpo de trabajadores, pero efectivamente a lo largo de una obra, estamos hablando que es una obra de una envergadura importante, es la rehabilitación de una hacienda histórica, son 8 millones de euros de presupuesto y van a necesitar pues en mano de obra especializada, una obra de restauración en la que queremos garantizar que se ejecute con la mayor perfección posible. Y pasa, pues, yo creo que en general, como lo que les pasa a la mayoría de las empresas, ¿no?, que se dedican a la construcción, y es que de manera permanente buscan mano de obra y tienen dificultades para encontrarla. Por ejemplo, nosotros en Los Ralejos hemos tenido contratas que nos ejecutan también obras del plan de barrio, y que en alguna de las ocasiones las obras se nos han retrasado porque las contratas pues no consiguen mano de obra, no consiguen trabajadores. Y eso que desde el ayuntamiento hemos organizado ya varios cursos para obtener la tarjeta de la construcción, la conocida como TPC, y crear una bolsa de empleo para todas esas personas que, oye, pues mira, quieren trabajar pero no tienen esta tarjeta que es obligatoria, y ha sido un éxito. Y ahora vamos a organizar 3 cursos seguidos para obtener esta tarjeta y crear una bolsa de entre 45 y 50 personas, de personas que puedan estar disponibles, y que cuando una empresa de la construcción necesite mano de obra, oye, pues con esta bolsa de empleo del ayuntamiento, pues puedan de alguna de las maneras localizar a trabajadores. Pero es una cuestión que ya viene pasando hace ya algunos años, esta cuestión no es nueva, y a mí los empresarios pues también me lo transmiten en muchas ocasiones, que necesitan a lo mejor fontaneros o carpinteros o ferrallas o cerrajeros, y tienen, bueno, pues verdaderas dificultades para encontrar personas que estén realmente cualificadas, ¿no?
Claro, hablamos de cualificadas, pero también en el post también se insiste mucho con el tema de ganas de trabajar, e incluso en los comentarios, hay incluso algunas empresas locales de Los Ralejos pues que se quejan de lo mismo, de lo que estamos hablando, de construcción, que es un problema que viene de lejos. ¿Es frecuente que las administraciones públicas se encuentren con este problema? Ustedes ahora, por ejemplo, hace poco pues terminaron las obras del Teatro Cine Ralejos, estuvieron también ahora con la Playa del Socorro. ¿Es un problema para las administraciones públicas también?
Efectivamente, porque nosotros, los ayuntamientos, por ejemplo, adjudicamos obras. Ahora estamos restaurando, por ejemplo, el antiguo colegio San Agustín. Es una obra también de rehabilitación de patrimonio. Comenzamos ahora ya también, la semana que viene, dos obras importantes, que es el reformado de la calle Los Barros, la vía de entrada principal a Los Ralejos, o la calle comercial en Ralejo Alto, Doctor González. Comenzamos la obra las próximas semanas. En este caso, las empresas pues no nos han transmitido ese problema, pero realmente después, oye, si no hay mano de obra, se retrasa la ejecución de las obras, y las obras tienen un plazo, que las que se tienen que ejecutar, algunas de ellas están sujetas a plazos de subvenciones que tienen que estar certificadas a tiempo, y realmente a veces encontramos verdaderos problemas porque los plazos se nos van de tiempo, y es porque, bueno, pues las empresas, lo que a nosotros, al ayuntamiento, nos transmiten realmente es que pues no tienen trabajadores, y a lo mejor tienen dos o tres obras o cuatro obras a la vez en diferentes puntos de la isla, y tienen que ir rotando el personal de una obra a otra para poder cumplir, ¿no? Yo creo que aquí yo en general haría una reflexión, ¿no? Porque al final es un sector que está produciendo. Yo creo que ha habido un impulso y está habiendo un impulso de la obra pública, por lo menos por parte de los ayuntamientos, que estamos intentando pues poner toda la carne en el asador para oye, mover la economía, ejecutar planes de barrios, de mejora, y las empresas son las que tenemos en Canarias, pero bueno, no lo digo yo, lo dicen los representantes de estas empresas, claro, que efectivamente hace falta mano de obra y sobre todo que esté cualificada. Y cuando decimos esto, que tengan ganas de trabajar, bueno, que estén dispuestos, ¿no? Claro. Que estén dispuestos a trabajar. A lo mejor, bueno, pues hay que desplazarse, porque la obra es en Los Ralejos, pero recibimos a lo mejor pues en Acoronte o recibimos en La Laguna, ¿no? Pues personas que estén dispuestas, ¿no? A trabajar y a poder también, en este caso, pues realizar un proyecto de vida, ¿no? Que es importante.
Para usted, ¿cuál es el problema, alcalde? Porque antes me adelantaba que el ayuntamiento, bueno, no solo Los Ralejos, sino otros ayuntamientos también ofrecen formación, esta hora de esta, ¿no?, cualificación para estos trabajadores, estos operarios. Si se está ofreciendo por esa parte y parece que no hay trabajadores, ¿cuál cree que es el problema?
Bueno, pues yo creo, no lo sé, la verdad que no sé exactamente cuál sería el problema. Creo que hay, bueno, pues una tendencia a que el mercado laboral o las personas pues no se quieren orientar al sector de la construcción. Es verdad también que, bueno, pues personas nos dicen, personas que han trabajado y que trabajan en el sector, porque muchas veces también pues no se les paga. Es una queja que yo escucho también. Yo escucho a los vecinos en la alcaldía cuando los recibo, y en alguna ocasión también he escuchado pues que a lo mejor pues las retribuciones no son las adecuadas, y que a lo mejor pues prefieren trabajar en otro sector donde a lo mejor el esfuerzo físico no sea tanto, y que económicamente les convence más trabajar en otro trabajo que en la construcción, ¿no? Yo creo que pueden ser muchos factores, ¿no?
Claro.
Pero de los que yo he escuchado, a lo mejor repetitiva, puede ser que a lo mejor no se les paga lo que se debería, pero oye, ahí yo no entro, y pero puede ser uno de los motivos, ¿eh?
Pues, alcalde, voy a aprovechar que lo tengo al otro lado de la línea para hacerle una pregunta sobre otro asunto, y es que vecinos del barrio de La Zamora pues están denunciando la instalación de una planta de generación de emergencia a escasos metros de viviendas habitadas, y argumenta pues que no hay ni un informe de viabilidad ambiental, y también que les afecta a salud pública, dado que les preocupa pues las emisiones contaminantes y el ruido. ¿Cuál es la postura del ayuntamiento sobre este asunto?
Bueno, pues nosotros llevamos al pleno, precisamente el grupo de gobierno, una moción al pleno, el pasado pleno, de la semana pasada una moción precisamente para mostrar nuestro rechazo a la instalación de esta planta de generación eléctrica en el polígono industrial de La Gañanía. Desde el ayuntamiento, desde luego, estamos con esa preocupación, de esa cercanía también a las viviendas. Nos hemos reunido en varias ocasiones con los representantes de los vecinos, incluso organizamos una reunión en el ayuntamiento con técnicos de la Consejería de Transición Ecológica para que pudiera darles a los vecinos y también al propio ayuntamiento toda la información, puesto que el ayuntamiento tenía conocimiento de los detalles del proyecto a través de la publicación del boletín oficial, con lo cual para poder informar por parte del ayuntamiento también requeríamos de información al respecto. Y nuestra postura es clara. El ayuntamiento, desde luego, esa cercanía a las viviendas nos preocupa porque es una instalación de una actividad industrial, energética, y efectivamente hay viviendas que están muy cerca de esa instalación. Llevábamos esa propuesta al Pleno, era aprobada por unanimidad por todas las formaciones políticas, y además también desde el Ayuntamiento de Los Realejos hemos presentado alegaciones en contra de la instalación. Es decir, que no solamente en el ámbito más político, sino en el ámbito más técnico, hemos presentado una serie de alegaciones donde mostramos ciertas dudas. Hay que decir que parte de esa parcela donde se pretende instalar esta instalación está en suelo rústico. Es decir, en el planeamiento municipal de Los Realejos, según planeamiento, no podría instalarse en ese lugar. Otra cosa bien distinta es que el Gobierno de Canarias declare el proyecto de interés público y pueda continuar adelante. Pero desde luego es una instalación que promueve el Gobierno de Canarias. El Ayuntamiento de Los Realejos no autoriza ni da licencia, ni es iniciativa del Ayuntamiento de Los Realejos. Es el acuerdo entre una empresa de energía y un particular, un propietario privado que ha ofrecido su parcela para la instalación de esta cuestión, ¿no? Y nos hemos encontrado también el ayuntamiento en una situación de, oiga, vamos a intentar hacer las cosas mejor, vamos a intentar que se encuentre otra ubicación. No estamos en contra, desde luego, de la instalación de grupos de electrógenos de este tipo para evitar los ceros energéticos. Claro que no estamos de acuerdo, pero evidentemente en otra parcela que no está tan cercana a los vecinos, que eso es lo que a mí como alcalde también me preocupa.
Claro, tengo entendido, no sé si el dato es cierto o no, pero que incluso ustedes acaban de aprobar, han llegado a un acuerdo con el Cabildo para la construcción de un centro de día con personas con discapacidad. ¿Va a estar en esta zona?
Bueno, pues efectivamente está en el polígono de la Gañanía, este centro que ya hemos firmado el acuerdo para construir un centro de atención para personas con discapacidad, está en una parcela, esa parcela sí es municipal, es del propio ayuntamiento, y está cerca de esta planta de instalación eléctrica, ¿no? De todas maneras, este centro, hemos firmado convenio. Vamos a comenzar a trabajar en un proceso de participación pública. Hay que redactar proyecto para ejecutar la obra. Es un proyecto, hombre, que a mí me gustaría que esté materializado en 3-4 años. Estas plantas de generaciones eléctricas, el Gobierno de Canarias lo que nos ha transmitido, desde luego, al ayuntamiento y a los vecinos públicamente, es que son de manera de carácter temporal, es decir, no son definitivas, es decir, tienen la idea es que se pongan estas instalaciones, que estén a lo sumo, pues entre 6 años, creo recordar que era lo que se nos transmitía, con lo cual la convivencia entre esta planta y el centro de discapacidad, pero bueno, en el polígono hay más industrias, porque tenemos supermercados, tenemos la Casa del Emprendedor, y desde luego conviviría con todo, todas las instalaciones que están en el lugar. Ahí tenemos el ayuntamiento, la misma Casa del Emprendedor también, que la parcela está justo enfrente, la del futuro centro de discapacidad. Está todo en el mismo ámbito, ¿no?
Pues Adolfo González Pérez Iberio, alcalde de Los Realejos, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes, muy buenos días.
Gracias, buenos días. Los vecinos de este barrio, de La Zamora, pues están preocupados por esta planta eléctrica. Dentro de un momentito hablamos precisamente con el secretario de esta nueva plataforma, No Eléctricas en La Zamora, para ver qué nos cuentan y sobre todo qué es lo que les preocupa.
¿Tú vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
De construcción de papa arrugada con esferificación de mojo cilantro.
Te cojo, te denuncio.
¡Vete a acostarte!
Descansa bien. Hoy más que nunca necesitamos gente despierta.
Ahora con descuentos del 60% más un 25% extra. Solo en Dormitorum.
En el corazón de Costa Adeje, cierra los ojos y déjate llevar. Scandal Dinner Show en GF Victoria no es solo una cena, es un viaje sensorial donde cada nota, cada bocado y cada mirada despierta tus sentidos. Tenerife no es solo una isla, es Satisfaction. Reserva tu entrada en scandaldinnershow.com.
El mejor parque acuático del mundo, de noche, se transforma. Siam Night, DJs, láseres, efectos especiales y los desafíos de Siam Park. Si te parece impresionante de día, espera a vivirlo de noche.
De martes a sábados, julio y agosto. Compra ya tus entradas. Siam Night, Ride the Night.
Porque no están buenas, están re buenas. Sientes por fuera, jugosas por dentro.
En la Avenida San Sebastián, Mercado Nuestra Señora de África, en el local 8.
La Relinda.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Problemas con su ascensor? ¿Se para o hace mucho ruido? ¿Su comunidad está ahogada con las facturas de mantenimiento? Ascensores Teide tiene la solución. Llámenos sin compromiso al 922-035-370. Estamos en el Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 2. Ascensores Teide, soluciones de altura.
Hemos estado un mes preparando todo para ti. Décor Internacional reabre en Santa Cruz. Diseño y calidad se unen para hacer de tu hogar el espacio que imaginas. Descubre K-Home, muebles atractivos, funcionales y sostenibles. Somos distribuidor oficial en Canarias. No lo pienses. Ven, déjate sorprender. Estamos en La Orotava, Santa Cruz y Adeje. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Te lo adelantaba hace un momento, los vecinos de La Zamora, en el municipio de Los Realejos, se han unido en una nueva plataforma que se llama No Eléctricas en La Zamora. ¿Por qué? Pues en plena emergencia energética que sufre Canarias, uno de los 8 proyectos destinados pues un poco para solventarla se plantea en este municipio. El problema está, que es lo que denuncian los vecinos, es que esta planta extraordinaria, llamada planta de Tigaiga, generará 14,8 megavatios a través de gas propano a escasos metros de un núcleo de viviendas. Y claro, esto ha generado preocupación entre los vecinos, primero por la salud pública y sobre todo porque no haya un informe medioambiental. Al otro lado de la línea tenemos a Cristian García, que es secretario de esta plataforma. Cristian, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Ustedes, en primer lugar, creo que incluso tuvieron problemas de que no se enteraron adecuadamente de este proyecto, sino que se enteraron cuando ya estaba aprobado y ya estaba publicado, ¿verdad?
Exactamente. Nosotros nos vinimos a enterar por alguien que justamente leía el boletín oficial, cosa la cual nosotros, pues, oye, como cualquier ciudadano, pues tampoco nos leemos el boletín oficial todos los días.
Claro. Ustedes al enterarse de este proyecto, pues, ¿cuál fue la reacción de los vecinos y sobre todo cuál fue la preocupación?
Pues por ahora, gracias a los vecinos también, nos pusimos todos en marcha, enseguida nos reunimos todos y nuestra acción fue pedir una cita con Urbanismo en el Ayuntamiento para enterarnos de cómo es el tema. Y ya nos pusimos en marcha, todos los vecinos nos pusimos a informarnos, porque claro, nosotros tampoco somos especialistas en el tema. Entonces estuvimos informándonos sobre los gases, la contaminación medioambiental, el ruido, el humo, ¿sabes?
Estas son las cosas que les preocupan, ¿no? El tema de salud pública y sobre todo también medioambiental en la zona.
Y claro, y encima es que estamos a menos de 30 metros del proyecto. Es decir, que lo tenemos justo pegado.
Ustedes como plataforma ya han hecho reclamaciones, han hecho denuncias, se han puesto en contacto... bueno, me decías que se han puesto en contacto ya con el ayuntamiento, con el gobierno de Canarias.
Exacto. Ya nosotros nos hemos puesto en marcha, nos hemos reunido varias veces por el ayuntamiento, que como dijo el alcalde, pues se llevó una moción institucional, ¿sabes? Gracias a Dios al pleno. Es decir, que ya el apoyo del ayuntamiento lo tenemos. Y luego también nos estamos moviendo y estamos teniendo apoyo de varias fuerzas políticas en el Parlamento y a varias instituciones fuera de aquí, de la isla.
Para que nos hagamos una idea, a lo mejor hay gente que no conoce La Zamora, no en el municipio de Los Ralejos, ¿cómo es esta zona? Quiero decir, a lo mejor es una zona, porque el alcalde antes adelantaba, pues que al final es una zona también que está muy cerca de un polígono industrial, que hay otras industrias.
El tema es que... justo la parcela donde quieren construir esto, tres partes del proyecto es en suelo rústico y solo una cuarta parte es un suelo industrial, del polígono industrial. Pero claro, dicen de aprobarlo como bien de interés general, pero claro, eso debe respetar unos principios de proporcionalidad, ubicación idónea, que no es el caso porque está eso a 30 metros de nuestras casas y afecciona a los terceros. Que nos vemos afectados por el bien interés de general.
Bueno, de hecho, el alcalde nos decía que justo acaban de aprobar ahora un nuevo centro de día y de discapacidad que estaba por esta zona también, se planteaba en esta zona.
Exacto, y justo está entre medio de esta planta que es la que nos afecta por cercanía y además encima, a escasos metros, por encima del proyecto ese del centro de día, hay otro generador de gas, de esto de diésel. Es decir, que no es solo que esté al lado de uno, sino que está entre medio de dos.
Claro,
y encima dos contaminantes, porque claro, el diésel es más contaminante que el gas propano, que aún así el gas propano pues contamina.
Pero más allá de la contaminación, yo entiendo que a ustedes también lo que les preocupa es la seguridad, de que si hay algún problema en estas plantas, pues están muy cerca de las casas, ¿verdad?
Exacto, por supuesto. Porque también estuvimos leyendo cuáles podrían ser los fallos o cuál podría ser nuestra afección por el caso de accidente de los tanques de propano o de los propios generadores.
Ustedes entienden que Canarias ahora mismo está en una emergencia energética, pero por lo que entiendo que quizás lo entienden, pero que cambiar esa ubicación...
A ver, eso sí lo entiendo. Pero claro, que obviamente no queremos eso aquí al lado, lo queremos en otro sitio. Otra cosa que nos aporta otra vecina es por qué dos en este municipio. Y el otro caso es que por qué de gas propano, que es un combustible fósil, no renovable, estando en un marco de la Agenda 2030, que... lo que pretende es que toda la energía sea más renovable, más ecológica, más verde, ¿sabes?
Sí, que no, que él no pone otra propuesta que sea al menos de energía limpia.
Exacto, ¿sabes? Porque realmente si me ponen energía limpia, no contaminante y que no haga ruido, pues oye, yo por mi parte estaría mucho más tranquilo, ¿sabes?
Bueno, pero por el momento el ayuntamiento al menos está, bueno, pues estás a favor de ustedes los vecinos y vamos, los respaldan en esta queja.
Perdón, repite.
Que decía que el ayuntamiento al menos en esta parte, pues en ese sentido, que al menos sí les respalda a ustedes y entienden que los vecinos estén molestos en este sentido, ¿no? Que tengan estas plantas cerca de las casas.
Exacto, ya gracias a Dios, pues eso, el ayuntamiento, tenemos el apoyo del ayuntamiento. Que también, pues, oye, hemos estado detrás de ellos, reuniéndonos cada dos por tres, como quien dice, intentando tener su apoyo y al final lo hemos conseguido.
Claro, pero queda la respuesta de las otras administraciones, ¿verdad?
Exacto, porque claro, ellos se respaldan porque es un proyecto del gobierno de Canarias y es un suelo privado. ¿sabes? Y que la respuesta de nuestras alegaciones, porque varios vecinos hemos presentado las alegaciones junto con el ayuntamiento, y nos queda ver las respuestas de eso del gobierno de Canarias.
¿Qué medidas ustedes se plantean si al final pues no hay respuesta? O la respuesta, hombre, que a ustedes les gustaría, quiero decir.
Lo primero es que respuesta tiene que haber por parte de las alegaciones, porque si no estaríamos incurriendo en un delito.
¿Hasta cuándo estamos hablando de plazo para responder esas alegaciones?
A finales de julio nos tienen que responder esas alegaciones.
A finales de julio, vale. Y si no sale favorable a lo que ustedes proponen, ¿qué medidas se plantean?
Pues nuestra propuesta es seguir, y además dentro de la moción del ayuntamiento, uno de los grupos políticos añadió el apoyo de el ayuntamiento en cuanto a manifestaciones, cualquier información, ¿sabes? Entonces seguir adelante y procurar que no pongan esto, ¿sabes?
¿Cuántos vecinos estamos hablando en esta plataforma?
Pues actualmente somos 25 personas en esta plataforma.
25 personas.
Exacto.
¿Y en el barrio de La Zamora también, para que nos hagamos una idea?
Pues ese es un dato que desconozco, la verdad. Pero claro, nosotros estamos fuera del núcleo de La Zamora, ¿sabes? Estamos en la propia carretera general, pero somos como dos núcleos aparte. Lo nuestro solo es una carretera, no es un grupo residencial, por decirlo de una forma.
Pues, Cristian García, estaremos pendientes de esa resolución. Vamos a esperar a ver al mes de junio qué pasa y a ver si ustedes, pues, sobre todo, no se ven afectados por esta planta eléctrica. Ustedes entienden que es necesaria, pero claro, no al lado de sus casas.
Exacto, ese es el tema.
Pues, Cristian García, secretario de la plataforma no eléctricas en La Zamora. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes.
Gracias, buenos días. Pues esta es la situación que viven los vecinos en el barrio de La Zamora, en el municipio de Los Ralejos, que te vuelvo a repetir, protestan por la instalación de una planta eléctrica que a escasos metros de las puertas de su casa, prácticamente, que esta planta eléctrica pues generará 14,8 megavatios a través de gas propano y, claro, entra dentro de un proyecto de emergencia energética y ellos, pues, afirman que lo entienden, pero que no están dispuestos a asumir el riesgo de lo que supone para la salud pública y para el medio ambiente tenerlo cerca de su casa. Esto es lo que ocurre ahora mismo en La Zamora. Ahora vamos a irnos un momentito al Canaima también para conocer qué es lo que tienen hoy en el menú. Hoy en el menú del Canaima, del menú del día, de primero, tenemos potaje de berros y ensalada de pasta. Luego, de segundo, tenemos macarrones a la boloñesa y también paella mixta. Y de postre, pues tarta de calabaza. Si por lo que sea, estos platos, pues, no te convence, también tenemos otras sugerencias del día que estoy segura que también te van a gustar. Tenemos ensaladilla, salpicón de atún, otra vez ensalada de pasta, ensalada de verduras, pulpo, gambas, croquetas de cherne, carne de cabra, bacalao, muslos a la barbacoa, paella, pechuga a la plancha, callo, también carne, chuletas de cerdo, solomillo de res y también cherne, choco o calamares. Tienes muchísimas opciones para comer hoy en el Canaima, como siempre. Y de postre también tienes tres opciones. Tienes tres leches, quesillos y natillas. Estas son algunas de las propuestas que nos ofrece hoy el Canaima. Que, bueno, que estamos a mitad de semana, que a lo mejor uno todavía puede disfrutar y acercarse un momento a este restaurante que siempre nos ofrece los mejores productos y también las mejores sugerencias. Todo como siempre en el Canaima. Pues 10:58, queda muy poquito para empezar ese boletín nacional. Nos trasladamos a nuestros compañeros a nivel nacional para conocer toda la información y toda la última hora. Y dentro de muy poquito regresamos otra vez aquí en este programa Herrera en Cope Tenerife, en el insular, para conocer toda la información local.